¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?
Nació en Montevideo en 1960, se formó en el taller de Mirta Nadal de Badaró, Félix Bernasconi, Guillermo Fernández y en el Club del Grabado. Desde el 78 se dedica a las artes visuales, incursionando en distintas técnicas de pintura, grabado, instalaciones y cerámica. Expone desde el año 82. Y en esta ocasión, para esta muestra que hablábamos hace un rato, toma la vida de su padre como hilo conductor para la expresión plástica de las distintas capas que componen la vida, la supervivencia, la memoria y la percepción del tiempo. Esta muestra recorre la vida de un ciudadano rumano húngaro judío deportado en el 44 a Auschwitz-Birkenau junto a sus padres, hermanas y abuelos, y ella toma la vida de su padre como hilo conductor para la expresión plástica de las distintas capas que componen justamente todo lo que decía recién, y lo pueden ver desde hoy. 19 horas va a ser la inauguración en el Museo Nacional de Artes Visuales, acá cerquita, en Tomás Giribaldi 2283, y va hasta el 3 de noviembre, así que es un placer recibir telefónicamente a Mónica Packer. Bienvenida, Mónica, ¿cómo te va?
Hola, mucho gusto, encantada de hablar con ustedes.
Un placer tenerte por acá. Antes de ir a la historia y a la muestra, que es una maravilla, el día de que se inaugura en un lugar tan simbólico como este, ¿se mueve algo internamente? ¿Hay expectativa? ¿Hay nervios?
¿Hay ansiedad?
¿Nervios? No, hay locura total.
¿Ah, sí? Qué increíble, mirá.
No, sí, aparte con lo que has trillado, todo eso. A ver. Te voy a decir una cosa media cómica. Yo hace 46 años que pinto, claro. Y entonces le digo a mi hijo, 45 años estuve esperando para exponer en este lugar maravilloso, ¿viste? Ah, así claro. Que imagínate lo que es para mí.
Qué increíble, qué increíble. Pero esta muestra, ¿es más personal que otras? Es súper personal.
Mira,
¿pero en otras ya has mostrado algo así?
Sí, te cuento. Yo soy artista plástica, uh-huh. Y la muestra está encarada plásticamente, no es una muestra histórica, uh-huh. O sea, si vos querés saber de la Shoah o el Holocausto, que se llama de las dos maneras, te agarras Google o te agarras todos los libros que encontrás. Esto, el hilo conductor, es la vida de mi padre, uh-huh. ¿Va? Pero está tomado plásticamente, porque yo soy artista, claro. ¿Entendés? Entonces, y se llama Vidas, antes que me preguntes, en plural, uh-huh. Porque es un homenaje a mi padre, que pudo rehacer su vida, que muchos no pudieron, y a todos los que pudieron rehacer su vida después de ese infierno.
Claro. Es increíble. Aparte, después yo leía hoy una nota del País de Soledad Gago, donde vos contabas cómo, que capaz que se hace una pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a, una frase que me marcó es, ¿cómo podía ser el primero en bailar después de haber vivido lo que vivió?
Mi padre, mira. Mi padre, somos tres hermanas, íbamos a una fiesta, lo teníamos que parar porque tenía neumonía, eso, lo teníamos que frenar, papá, no baile, papá, llamar al SWAT, ¿viste?
Para un personaje.
Era increíble el amor a la vida, no te puedo explicar el amor a la vida. Es más, dos o tres años antes, él disfrutaba mucho, y entonces decía, ¿por qué me tengo que ir de esta vida si yo no molesto a nadie? Claro. Era un personaje, era muy carismático. O sea, él dejó huellas en todos los que lo conocieron. Ese es el hilo conductor, o sea, pero está tomado plásticamente, ¿viste? O sea, obviamente, si tú venís podés aprender de la Shoah, ¿viste? Pero yo soy artista, te lo reiteré ya.
¿Cómo fuiste armando la muestra? Porque nació la idea, nació las ganas, nació una imagen que te llevó ahí. ¿Cómo fue la construcción?
Hola, creo que sos otro que me está preguntando.
Gonzalo.
Mucho gusto, Gonzalo. Te cuento, con Soledad Hernández Montañez, que somos, primero es mi amiga, segundo curadora, desde el 2020 que estamos buscando sala, ¿está? Enrique Aguerre estuvo complicado, bueno, hasta que nos recibió, y bueno, lo máximo acá es exponer en el Museo Nacional de Artes Visuales, ¿viste? Nos dio un espacio y, lógicamente, yo encantada, y elegí esta sala chica que se divide en tres partes. Uh-huh. La sala misma, ¿no? O sea, es el antes del Holocausto. Te puedo decir Shoah, es lo mismo para... Yo estoy acostumbrada a decirle Shoah. es el antes de la Shoah, cuando eran felices, o sea, inclusive tengo muchos, por ejemplo, de la mamá de Rita Binocourt, o sea, trabajé muchísimo, igual que Sole, e hicimos toda una investigación y pudimos rescatar fotos de antes de la Shoah de gente que conocíamos. Después hay un cuadro grande que es de Nassau, el pueblo que papá vivía, y después están las leyes discriminatorias. Después viene una pared larga, difícil explicarte por teléfono, que es el durante, ¿no? Que es la parte un poquito más fuerte, que es la Shoah misma, que no podía dejar de nombrarla. Y después viene la parte donde él rehace su vida. Él sabía de sastrería, por eso se salvó, creo que no había seguido en la nota, donde él viene a Montevideo a ver a su familia, que había llegado en el año 33, y conoce a mi mamá, y la vida le regala 3 hijas, 6 nietos y 7 bisnietos. Te digo 7 porque una no la conoció, pero es bisnieta, ¿está? Bueno, así que la muestra está dividida en 3 partes, ¿está?
Excelente. Y bueno, también en parte es la vida tuya como la de todos, ¿no? Pero cuando hay una historia pasada tan pesada como la de tu padre, por ejemplo, que vos, ahora capaz nos podés contar, ¿cuándo te enterás que tu papá no se llamaba como se llamaba, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa...
Muchísimos años después. Es más, yo iba a congresos, a cosas, y la gente pensaba, ¿y qué sos de los Packers de no sé dónde? Mira, yo no soy Packer, soy Polak, ¿viste? Porque me atomizaban, ¿viste? Entonces...
claro, increíble.
No, y ¿sabes qué? Es una pregunta que él la llevó a la tumba, nunca me contestó.
Mira.
Yo creo que él tenía mucho miedo, y entonces cuando vino para Sudamérica, ya habrá hecho el pasaporte, ¿me entiendes? O sea, obviamente salían de los campos sin ningún papel, ¿viste? Y ahí creo que se cambió el apellido. No lo sé, es una pregunta que yo también me hago.
Bien, y vos en tu caso, que en el país de hoy contás ahí, ¿no? Pero, ¿cuánto quisiste ir hacia aquellos lugares? Desde ir a Rumania, el lugar donde él nació, desde ir a Auschwitz. ¿Algunos fuiste, a otros no quisiste o no pudiste?
No, mira, tenía proyectado ir a Rumania, tenía todo proyectado cuando fue la pandemia. Como es de chico la vida, el hijo de una amiga vive en Cluj, que queda a 40 kilómetros de Nassau, que es la zona de Transilvania. Se suspendió el viaje, y el año pasado se formó un grupo muy lindo de 40 uruguayos, y ahí fue un grupo guiado, ahí fue a Polonia 2023. Vas a ver, casi todas las obras están escritas, yo me gusta mucho escribir las obras, y hay unas obritas que dice, yo lo vi, que es una parte fuerte, ¿no? O sea, como diciendo, yo lo vi, o sea, porque quien escucha un testigo se convierte en testigo, ¿viste?
¿Y cómo fue esa experiencia? Porque todo el mundo que recorre esos lugares, ¿no? Que es como un enclave hasta turístico de ir a un campo de concentración, pero vos que tenés, tu familia quedó ahí, una gran parte. ¿Cómo fue? ¿Fue terrible? ¿Fue movilizador? ¿Te hizo bien?
Vos sabés que fue como en shock. Vos sabés que estaba como adormecida. Mirá. Cuando volví a Montevideo estuve como un mes como procesando eso. Pero vos sabés que no pude largar una lágrima, te soy sincera, no te voy a mentir.
Claro, lógico. Sí, claro, las reacciones son inesperadas. Aparte, capaz que si antes te decían que ibas a reaccionar así, hubieras dicho, no, es un disparate, pero es lo que pasó.
Nunca pensé en ir a Auschwitz, ¿viste? Todo surgió por la pandemia, que se fue cambiando, se armó este grupo, que es un guía espectacular argentino que vive en Israel. Ajá. Y aparte, como iba mucha gente conocida uruguaya, ¿me entendés? Uno también se siente, apoyado, ¿me entendés? Y era un grupo que estaba formado había como un 30% de no judíos. Y un grupo espectacular, porque había muchos docentes, muchos de ANEP, abogados, o sea, gente, te digo, muy, muy heterogéneo, que eso le aportaba un gran plus al grupo.
Claro. Y en el caso de esta muestra, antes de seguir con lo de la historia de vida, que es una maravilla, cuando está una curadora que aparte es amiga de muchos años, más de 25 contás,
¿es Soledad,
un plus
sí.
que sepa mucho de tu historia y de tu vida tener en la curaduría alguien de adentro? Porque a veces viste que dicen que es mejor alguien exterior, que
mira,
no esté
lo que
contaminada, entre comillas.
Sí, no, lo que tiene de bueno es que Soledad conoció a mi padre, ¿me entendés? Soledad charlaba mucho con papá, Soledad es una persona que brillante, o sea, es brillante, ¿entendés? O sea, es guionista y todo. y Soledad se compenetró mucho, Soledad leyó mucho, y como que hacíamos jornadas de 6 horas, ponele, ¿no? Las primeras 2 horas charlábamos de cosas, eso, comíamos siempre, obviamente, ¿viste? Yo hacía el famoso hummus, y después nos poníamos hacíamos como la previa, porque es un tema muy árido, ¿viste? Y si vos no haces una previa, ya sea con comida, con risas o con lo que sea, es un tema muy árido. Claro. Y Soledad, te puedo decir que hoy en día sabe de Shoah tanto como yo. Mirá. Porque estudió tanto y se compenetró tanto que maravilloso.
Y en ese sentido...
Formamos un equipo brutal.
Bien. Sí. No, en ese sentido...
Vos decime cuando corte, porque yo hablo mucho.
Tranqui, es tranqui. Excelente, Mónica. Claro.
Vos remarcaste 2 o 3 veces ya que sos artista, no sos historiadora, ni sos... Y al mismo tiempo hablas de...
Igual investigamos mucho,
Claro. Mi pregunta iba hacia ahí. Al mismo tiempo, es un tema que te toca directamente, es un tema... mundial y muy sensible. ¿Cómo manejaste el equilibrio entre el contenido que tiene la muestra de eso, de ese hecho social e histórico, y del arte puro, digamos? ¿Cómo manejaste ese equilibrio?
Bueno, por ejemplo, hay obras, por ejemplo, papá no, por suerte no estaba tatuado, ya los húngaros no tatuaron porque no había tiempo, tenía un número, ¿no? 71950. Entonces, por ejemplo, hay una obra que te cuento por qué se salvó papá rápidamente. Sí. O está ahí, fíjese, porque él sabía coser, entonces escapaba de noche y cosía en la cocina, remendaba, ¿viste? Y igual pesaba 37 kilos cuando salió. Entonces, yo soy pintora, pero incursioné distintas técnicas y tercericé cosas. Por ejemplo, yo no sé bordar, lo tercericé. Yo no sé hacer grabado, lo tercericé, ¿me entendés? O sea, trabajé con lonja, trabajé con distintas cosas, ¿viste? Que yo necesitaba usar para el lenguaje que yo quería transmitir. ¿Está bien lo que te contesté?
Sí, perfecto.
Claro. Qué increíble.
Vos me preguntaste algo que yo nunca te contesté. ¿Cómo te enteraste que tu papá era sobreviviente o algo?
Sí, hace un rato, ahí va. ¿Cómo fue que fuiste procesando aquello? Sí, nunca, la información, ¿cómo te fue llegando?
Mira, yo iba a la escuela como una tarada el día de la independencia y decía, mi papá sobreviviente. Era lo único que sabía, punto. ¿Ah? Un día, que papá se estaba poniendo mayor, yo lo encaré. Me acuerdo, viste, cuando te acordás patente, le dije, mira, yo quiero que me cuentes, papá, tú un día no vas a estar, y yo lo único que sé es que sos sobreviviente, nada más, ¿ah? Ese mismo día prendo la tele y dice la vida de Simón Wiesenthal, que fue el cazador de nazis más importante, liberado de Mauthausen, que fue el último campo que papá estuvo, el 5 de mayo de 45. Ese día nosotros festejábamos, era su segundo cumpleaños. Papá lo festejaba el 5 de mayo, ¿me entendés? Claro. Y entonces yo ahí le empecé a preguntar. Y después, como los sobrevivientes fueron muriendo por la ley de la vida, y papá era, no te quiero repetir que era carismático, pero bueno, iba a los colegios, inclusive hasta antes de su muerte lo llamaban los colegios de las piedras, del colegio alemán, ¿viste? Y los chicos se interesaban, ¿viste? Y él ahí como que encontró una misión de vida. Y el último año, yo viví en la casa de ellos por tema logístico, y entonces pude preguntarle todo. Y lo que te quiero recalcar es que fue feliz en las dos vidas.
Mira, claro, pues, si uno ve la historia...
Hay un quiebre, ¿viste? Él enlazó, él me contaba, yo lo aprovechaba esos días que estábamos solos, ¿viste? Lo atomizaba a preguntas y le decía a papá, no, nosotros íbamos a patinar, yo tenía mi sulky, mi padre tenía 2 camiserías, mi madre era una mujer muy culta, tenía una pastelería. Y entonces me decía, yo no sé, Moniquita, por qué se lo llevaron. Y yo presentí que se iba pronto. Ese fue en febrero. ¿Viste? Pero tuvo una linda vida, ¿eh?
Claro.
Obviamente, hay un cuadro que se llama Todos quedaron marcados, y eso no te lo podés sacar. Todos quedaron marcados.
Sí, esa pregunta de por qué se lo llevaron está marcada también en la historia y en la, sí, en la muestra. Y sí, claro, yo sí, cuando leí la crónica también...
Son preguntas sin respuesta, ¿me
claro,
entendés?
Sí, sí, filosófico.
¿Por qué se lo llevaron? Si éramos felices, que podría, ¿me entendés? O sea, nosotros vivíamos bien, Moniquita me decía. Tenía mi sulky, o sea, ¿me entendés? Era una vida de pueblo, era un pueblo chiquito, todos se conocían.
¿Sí? Y ajeno, por lo que cuenta El País de Hoy, también ajeno a las noticias, como que no imaginaban que iban a vivir lo que terminaron viviendo.
Nunca, porque las leyes del 33, o sea, que tuvieron que llevar la estrella, papá no pudo estudiar, tuvo que ir a ejercer un oficio, fue a aprender un oficio, sastrería, que eso le salvó la vida, era muy lejano, ¿me entendés? Mm. O sea, y vos imaginate, Alemania en el 33 invade, bueno, anexa Austria, el 1 de septiembre se declara la guerra, y él me contaba, me decía, pasaban muchos que se iban a Sudamérica, pero nosotros como que no le dábamos bolilla, me dicen, o sea, como que era muy lejano, muy lejana la guerra, muy lejana.
Claro. Claro, claro, que es hermoso lo que contás también, hasta de cómo entrando él al final, en un año, cómo zafó de milagro y saliendo con un peso sí, que...
Sí, él entró, mira, yo tengo, está acá en la muestra, obviamente, una fotocopia de la fecha de entrada, él entró el 8 de junio de 44 a Auschwitz, primero lo llevaban a la barraca que solo vi, la barraca de cuarentena, para ver si estaban aptos uh-huh. para trabajar, ¿está? Ahí ya su hermana y su madre fue a otra fila y nunca más los vio, y su abuelo. Y a los pocos días ya lo mandaron a Mauthausen y los subcampos que eran de Gusen, donde había túneles, donde hacían aviones y trabajo forzado, punto. ¿Ah?
Qué hermoso.
Te puedo hablar horas, ¿eh? De vos
sí, lógico. Y se me ocurrió una pregunta que me pasa un poco extraña, pero es, ¿qué crees que pensaría tu papá si viera la muestra?
Ay, papá se moriría de emoción, te digo la verdad. Porque cuando yo hice la obra de Ana Frank, que si venís a ver la muestra, hay como un facsímil, yo ahora la hice, la mandé a hacer en grabado, que es una obra fuertísima en jabón, que yo gané un premio, estuve en Holanda. Cuando ya vio esa obra, se fue a un costado a llorar y a decir la oración que nosotros decimos los judíos, es el Kadish, ¿viste? Cuando yo hice otra obra, yo he hecho varias obras sobre los niños de Terezín, él también se fue a un costado y lloró por su hermana. O sea, él se hubiera emocionado mucho.
Bien. Bueno, aquellas que quieran ver esta exposición, recuerden que arranca hoy, va hasta el 3 de noviembre en el Museo Nacional de Artes Visuales. Hoy a las 19.
Y va a haber charlas guiadas, va a haber también entrega de currículum. O sea, bien. Yo te voy pasando información. ¿Ah?
Excelente. Bueno, Mónica, un gran placer.
Pase bien, Mónica.
Bueno, chicos, un gusto y muchísimas gracias por la entrevista.
Te leo un mensaje hermoso, dice, un abrazo grande a Mónica, una divina. Le gustaban mucho las calas que le llevaba mi madre, quien trabajaba para su padre, un señor con todas las letras. Lo debe extrañar mucho.
Ay, pero no puso el nombre, mi amor.
Pará, lo busco en su nombre. Martín, así se llama en WhatsApp, su perfil, por lo menos.
No, papá era un ser muy especial, sí.
Qué maravilla. Sí. Bueno, un placer conocerte.
Te cuento una cosa y ya contamos.
Dale.
Viste, nosotros hacemos una cosa que se llama Shivaka, vamos 7 días al templo después de que fallece, ¿no? Uh-huh. Fuimos, obviamente, el primer día, y el rabino nos reunió, ¿está? Y dijo, cada uno que hable algo de Jimmy, ¿no? ¿Vos sabés que eran como 40 personas? Todos se emocionaron y el rabino dijo, en mi vida vi cosa igual. Y bien. Mire que he hecho entierro.
Claro.
No, era carismático, no sé, por algo se salvó, ¿no?
Claro.
Por algo se salvó. Entendido. Te agradezco muchísimo la entrevista y tu tiempo.
No, por favor, por el tuyo, Mónica, un gusto hablar contigo. Que sigas bien.
Dale, un gusto, chau.
Bueno, Nano, te liberamos hoy porque te toca mañana.
Me toca mañana la mesa. Desde el estadio, mañana, ¿quién te dice? Desde el Estadio Centenario, la mesa de los grandes del Estadio Centenario y 3-0 del Estadio Centenario.
Pa.
Mañana me llevo un sobre de dormida del Estadio Centenario.
¿Podrías pedir ingreso a CAFO?
Poneme en planilla.
En Atir, pedir la alta en BPS.
Poneme en planilla, Alonso.
Qué increíble.
Muy bien, ahí estaremos. Y ahora viene la mesa, obviamente.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?